Esta tarde la Corte Constitucional votará, según los cálculos actuales, de forma unánime, respaldando la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, que se ha convertido, Felipe, en un tema complejo, enredado, al que, por ejemplo, apeló el presidente Iván Duque en su momento para decir que debía demorarse un poco más la reglamentación de la JEP en el Congreso. Eso pasó en su momento, luego el Centro Democrático logró sacar adelante modificaciones, entre otras, la posibilidad de crear una sala especial para juzgamiento de militares en ese tribunal, y adicionalmente la posibilidad de los asuntos vinculados con la extradición, sí. de que solamente la JEP tenga casi que una facultad notarial y no para practicar pruebas en casos de solicitudes de extradición. Ya hay acuerdo entre los magistrados en torno a 8 puntos.
Que no era fácil, Ricardo, es que esa ponencia tenía 800 páginas, es decir, los magistrados tenían que decidir ayer, tenían el plazo límite hasta ayer, pero realmente la extensión y la profundidad y la dificultad de los temas ha hecho que se demoren hasta hoy. La decisión puede que la tomen hoy, ¿no?
La van a tomar hoy. Hay una audiencia muy temprano, empieza a las 8 de la mañana en la Corte, vinculada con asuntos de la migración venezolana. Ya vamos a ampliar porque además es un tema supremamente interesante, y después de esa audiencia pública viene la votación. Pero va a ser aprobada la ley estatutaria de la JEP en torno a un acuerdo que tiene, entre otras cosas, los siguientes elementos. A partir de ahora no se podrán dejar de seleccionar los delitos no amnistiables cometidos por los máximos responsables y que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Esto le pone presión a la JEP porque no va a ser tan autónoma la selección de uno u otro caso.
Es decir, tienen que poder seleccionar cualquier crimen.
Claro, pero no pueden dejar de seleccionar esos no amnistiables que sean los más graves en donde haya máximos responsables. Es decir, que no va a ser tan aleatorio escoger, por ejemplo, de un secuestro, un caso emblemático en particular.
Los obliga. Es decir...
Claro, exactamente.
No se pueden dejar de seleccionar, quedan obligados,
claro,
a...
Le repito lo que va a decir el texto del acuerdo, del fallo. No se pueden dejar de seleccionar los delitos no amnistiables cometidos por los máximos responsables y que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Sobre participación en política, que es otra papa caliente, dirá la ley estatutaria de la JEP. Se permite la participación en política solamente para las sanciones propias, según la compatibilidad que determina la JEP, porque las sanciones alternativas y las ordinarias implican penas privativas de la libertad. Es decir, que hablando en plata blanca hoy de lo que está pasando, que son los exintegrantes de las FARC, tendrían que cumplir con todos los requisitos en la JEP para no ir a la cárcel. Es decir, tendrían que aceptar responsabilidades, tendrían que contar la verdad, tendrían que reparar a sus víctimas para llegar a una sanción propia. Ahí no especifican qué va a pasar, por ejemplo, si la sanción propia llegase a aplicarse en un sitio alejado del Capitolio Nacional, por ejemplo, que es el asunto de discusión que siempre se ha tenido. Si Iván Márquez llegara, por ejemplo, a ser sancionado con un trabajo social en el Caquetá, que fue su área de guerra, ¿cómo va a ser eso simultáneo con su participación en el Congreso? Digo otro nombre, porque Márquez ya no está, y no sabemos dónde está, y no sabemos si aparezca de nuevo.
Lozada.
Carlos Antonio Lozada, sí. Pablo Catatumbo. ¿Qué va a pasar con eso? No queda muy claro. Otro punto, priorización en la justicia ordinaria, que es muy importante a propósito, y ya vamos a comentar, Nicolás, Héctor, Aurelio y Álvaro, sobre esto que dice aquí, porque tiene que ver con el proyecto de reglamentación de la JEP que aprobó el Centro Democrático con modificaciones. La Fiscalía tiene la obligación de priorizar en la justicia ordinaria las investigaciones contra terceros agentes del Estado no combatientes que no se hayan sometido voluntariamente a la JEP. Recuerde que los terceros no quedaron obligados a ir a la JEP, pero aquí lo que dice la estatutaria es que la Fiscalía tiene la obligación
de priorizar esas investigaciones.
Estamos
hablando, por ejemplo, de los empresarios que de una u otra manera, por ejemplo, financiaron grupos paramilitares.
Exacto. Exactamente. Exactamente. Uh-huh. A eso se
que
refiere.
Fue una de las grandes decisiones de la Corte Constitucional en un fallo anterior, que fue sacarlos, dejarlos por fuera de esta,
a propósito,
de la JEP.
Les tengo un dato sobre eso, Luz María. ¿Sabe cuántos civiles están hoy postulados a la JEP?
¿Cuántos?
33. Como agentes del Estado no combatientes. 33.
Uh-huh.
Civiles hoy postulados que no han definido su situación, pero tiene usted razón, esta es una complementariedad al fallo de la Corte que ya se había dado. Uh-huh. Y concluyo rápidamente, este también es un tema muy polémico, porque se había dicho que eventualmente tendría que barajarse de nuevo para seleccionar a los magistrados de la JEP. Recuerda usted que se introdujo un cambio según el cual quienes hubieran sido abogados de víctimas o defensores de derechos humanos
no podrían estar en la JEP.
No podrían ser magistrados.
Es una de las quejas de muchos en el Centro Democrático, y es que allí llegaron magistrados que el Centro Democrático acusó desde el primer día de ser de ideología izquierdista.
Exactamente. Mm. La Corte dice que son inconstitucionales esas inhabilidades establecidas luego de haber sido aprobada para los magistrados de la JEP. Claro. Es decir, que hoy como está la JEP queda conformada.
Así
no
se
va
quedó.
A revocar no. ningún nombramiento a pesar de los cuestionamientos. Finalizo. Sobre delitos sexuales.
Uh-huh.
El Congreso, dice la Corte en el fallo que hoy será aprobado, no tenía competencia para establecer sanciones distintas a las establecidas en el acto legislativo 1 del 2017. Es decir, que aquí abre la puerta para que sí se apliquen penas alternativas a los responsables de delitos sexuales.
Esa puede ser la gran polémica.
Esa
¿no?
puede ser la gran
polémica. Pero además,
polémica.
Esa, Ricardo, es un tema jurídicamente muy fuerte, porque le da, digamos, un valor jurídico supralegal, digámoslo así, al acuerdo suscrito con las FARC, porque dice que el Congreso no lo puede modificar. Entonces, en este momento, en la discusión política que hay en Colombia sobre modificar o no el acuerdo sin intervención de las FARC, sino utilizando simplemente mayorías en el Congreso, pues con base en lo que usted está contando, la Corte consideraría que eso no es jurídicamente posible, porque lo que dice, según esa información que ha podido obtener Blue Radio, es que el Congreso no tenía competencia, es decir, que no puede, no tiene facultad para modificar las reglas que están contenidas en el acuerdo que se incorporó, digamos, al ordenamiento jurídico colombiano mediante el acto legislativo número 01 del 2017. Es una decisión muy, muy fuerte.
Es una decisión que va a generar mucha controversia. Si no recuerdo mal, fue la senadora de la U, Maritza Martínez, la que impulsó esa modificación que hoy la Corte, Nicolás, está tumbando. ¿Cómo le pareció el armazón sí. de la JEP?
En esas circunstancias y un poco dándole seguimiento a la intervención de Héctor aquí, el único que puede modificar el acuerdo con las FARC es la Corte Constitucional, que parece que a través de sus sentencias de más de 800 páginas sí puede hacer y deshacer respecto del acuerdo, incluir y excluir lo que a ella le mejor le parezca. Inicialmente en comunicado de prensa que conoceremos, y después en 8, 10, 12, un año o dos, las sentencias definitivas que establezcan las reglas generales. Pero claramente yo coincido con Héctor en el sentido de que un criterio como el que usted ha mencionado de pérdida de competencia o de ausencia de competencia del Congreso para modificar leyes estatutarias o para introducir modificaciones a leyes, pues lo que hace es darle claramente un estatus que habrá que identificar a ese acuerdo con las FARC y que habrá que evaluar en qué medida, pues, entonces se pueden o no hacer las modificaciones que el presidente Iván Duque ha establecido y ha planteado para
Ricardo.
Ese acuerdo. O si esto es una modificación que solamente tendrá efecto hacia el futuro.
Salvo, Nicolás, que estemos hablando de que se puedan hacer a través de modificaciones al acto legislativo. Es decir, que no se puedan hacer por vía legal y que haya que, para cambiar el acuerdo, modificar la Constitución y modificar el acto legislativo número
Así
del 2017,
es.
Que
eso,
es mucho más difícil y más complejo desde el punto de vista jurídico, pero pues
Ricardo,
faltaría ver las motivaciones de la sentencia, que obviamente
Ricardo,
no
pero si
todavía.
Se coge
Aurelio.
Ricardo, pero si se coge, digamos, no el detal, no al detal, sino en el bulto, al por mayor, el listado de cosas que usted enunció, y agrego una que me pareció escuchar anoche, y era que además en el caso de la extradición se le iba a dar preferencia al juicio ante la Justicia Nacional, algo que se ha discutido con respecto al tema Santrich. Usted sabe que yo he pensado eso desde el comienzo. Lo que uno ve en el volumen de todo lo que se ha dicho es que hay un aval de fondo profundo al acuerdo de terminación del conflicto con la FARC. Es decir, en asuntos incluso como las sanciones a quienes están ejerciendo en la política. Prácticamente se remite a lo mismo. La JEP determinará si puede ser complementaria o excluyente de esa actividad política en el Congreso. Los impedimentos que se le aprobaron ex post a los magistrados de la JEP también se caen. O sea, lo que hubo fue de fondo, de bloque, un respaldo al acuerdo de la paz. O sea que Nicolás no tendrá que esperar las 800 páginas de cada una de las sentencias, sino vuélvase a leer el acuerdo, que eso más o menos quedó en un 95 o 98% como estuvo, Ricardo, acordado. No le necesita Nicolás leerse las 4.500 páginas. Se salvó el curso de lectura rápida que iba a tomar para eso. No le funcionó porque el acuerdo quedó casi, hombre, que en su mayoría respaldado por la Corte Constitucional.
732, Nicolás.
No, la verdad es que a las sentencias de la Corte sí hay que gastarle su tiempito, a pesar de que dentro de los temas esos de la reforma a la justicia que se promueve deberían hacer un esfuerzo por obligar a que las sentencias fueran lo más breves y lo más sistemáticas posibles, porque es que en 800 páginas hay muchas cosas de fondo, pero también mucha carretica que en vez de aclarar confunden, y que en vez de dar certeza jurídica lo que hacen es incentivar una discusión inane alrededor de lo que necesita una norma, que es absoluta claridad para saber cuál es el ámbito y términos de su aplicación. Pero estoy de acuerdo, aquí lo que hay es un aval ciertamente importante de la Corte, que, digámoslo con franqueza, en la mayoría de sus pronunciamientos ha venido avalando el contenido del acuerdo de paz, salvo en cosas que, como en el caso de los terceros, ha creado excepciones y ha creado modificaciones a los acuerdos.
Pero aquí complementa, pero ve, Nicolás, que aquí dice...
Pero con claridad... Claro,
aquí, claro, dice una cosa, pero con claridad, y luego por otra.
La Corte, a diferencia de lo que dice Aurelio, pues la Corte sí le mete la mano a los acuerdos en cositas, y hace y deshace, y en unas sentencias vuelve a las anteriores, y por eso, a pesar de que a Aurelio no le veo tantas ganas, sí le va a tocar también leerse las 800 paginitas del reconocimiento puro de la Corte Constitucional.
Álvaro.
Esto lo que demuestra, Ricardo, es que el proceso no ferió la Constitución, que esos ríos de acusaciones durante meses de que aquí el gobierno estaba feriando el Estado de Derecho eran pura carreta, eran puras razones para hacer política. Porque el proceso desde el principio siempre contempló que los acuerdos iban al Congreso, iban a la Corte. Y que no era solamente lo que se decidiera ahí. Y la Corte lo que ha hecho es, como dice Aurelio, avalar la estructura de los acuerdos en su integridad. E introducir unos ajustes como se debe hacer en el Estado de Derecho para dar más garantías. Por ejemplo, en el tema de sanciones hay más garantías. Solamente las sanciones propias permiten participar en política. Las otras que implican cárcel, no. O sea que no hay impunidad. Y al revés, lo que no está permitiendo la Corte son esos cambios de última hora, como las condiciones para ser magistrado que quiso meter un sector de la política.
Pero,
obviamente,
Álvaro,
eso era inconstitucional.
Álvaro, pero, además, esta decisión es políticamente muy importante porque recuerde usted que esa especie de acuerdo, digamos, aunque no fue expresamente un acuerdo, que hubo entre el presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, y el presidente Duque, es que finalmente las diferencias que podría haber entre el Partido Liberal y el Centro Democrático en relación con el proceso de paz y la condición, digamos, para que el Partido Liberal apoyara a Duque en la segunda vuelta, era que se atuvieran a las decisiones de la Corte Constitucional, que esas diferencias se resolvieran prácticamente, sí, mediante un árbitro que ellos escogían, que era pues el que hemos escogido todos los colombianos, que es la Corte Constitucional. Entonces yo creo que eso, ya las posibilidades de cambio del acuerdo, que tampoco el presidente Duque, digamos, había concretado en forma muy expresa, pues se van cerrando las puertas con esta decisión de la Corte que nosotros anticipamos.
Eso iba a plantear yo. Esta decisión de la Corte le quita mucho piso al planteamiento del gobierno de hacer reformas. Primero, porque son innecesarias. Y segundo, porque carecen de la legitimidad que sí tienen estas talanqueras que ha puesto la Corte. Entonces, hay dos maneras de verlo. O que la Corte se metió a manosear los acuerdos, o que el Estado de Derecho en Colombia funciona y que el Congreso puso unos límites y que la Corte puso otros y que hay garantías y que este proceso fue ajustado a la Constitución y al derecho, que no se hizo de espaldas al país, que al contrario, que son aquellos que quieren ahora cambiar las cosas, cambiar lo que estableció el gobierno, el Estado, el Congreso, la Corte, por prurito político, esos sí son los que terminarían manoseando la Constitución, y que según parece la Corte está diciendo que eso se caería, porque pues los compromisos del Estado tienen que ser serios para que funcionen. Entonces este es un fallo que no deja contento a las FARC para nada, ni a los sectores más radicales de las dos partes. Lo que da es garantías y demuestra que sí, el Estado de Derecho funciona.
Hay un punto solo para terminar, Ricardo, el tema de la participación en política que comentaba usted. Al decir que solamente para las sanciones propias, evidentemente un personaje como Iván Márquez ya sí prácticamente queda por fuera de la jurisdicción, porque pues no se presenta, no está sometido a la JEP, no pareciera estar atendiendo esto. Y de hecho los que están hoy en el Congreso también, uno se preguntaría hasta qué punto se van a someter, es decir, si les va a llegar es una sanción propia o una sanción alternativa, que es la posterior, incluso el señor Santrich. Es decir, ahí como que cada caso tendría su particularidad.
Claro. Fíjese que en el caso de Márquez, Luz María, en las últimas horas averiguamos en la JEP qué estaba pasando con él.
Ajá.
Y él sigue sometido a la JEP.
Claro, claro.
Es decir, él digamos
sigue sometido, pero no saben dónde está.
Y no
es
necesitan,
decir, ese
no,
sí pero, es el mejor escenario, no,
pero,
¿no?
Pero acuérdese que en la primera etapa del proceso él no es obligatorio que vayan los comparecientes. Puede nombrar un abogado, y estuvo el abogado de Márquez en la primera audiencia, que fue por secuestro hace ya 3 semanas.
Entonces, claro, él no es a
hoy, a
la justicia.
A hoy el paisa e Iván Márquez están sometidos a la JEP. Vamos
de,
a ver
de
qué
hecho,
pasa si avanza
al paisa
el proceso.
Nunca lo han llamado todavía.
Que avance y los llamen, claro, a ver si asisten.
De
esa
hecho,
al
paisa todavía no lo han llamado. A Iván Márquez sí.
Pero, por ejemplo, el caso de Santrich genera una duda. Es decir, Santrich está pedido en extradición por Estados Unidos, por supuesto, narcotráfico. ¿Cuándo vamos a saber si la sanción va a ser propia? Porque él no acepta ese delito. Él dice que él no cometió ese delito. ¿Cuándo sabemos?
No, pero si lo extraditan, ahí no hay duda.
Exacto, pero en el entretanto podría ser congresista sin...
Pues no puede hacerlo por razones físicas, porque está detenido.
No hay posibilidad de que
es parte de la tutela que
tienen que definir.
Interpuesto, uh-huh. Porque lo que ha dicho es, bueno, yo no puedo estar allá, pero es por una causa de fuerza mayor y por lo tanto no se me aplica, digamos, esa regla de que sí, tengo que
posicionarme. Vamos a ver qué pasa cuando a Márquez le pidan que asista, si asiste o no asiste. Si no asiste,
ah, sí,
ya
claro,
estamos en problemas.
En el caso de Márquez sí es distinto, porque claro, no está en un caso de fuerza mayor,
claro,
que es la detención.
Y si requiere su presencia en una audiencia y el señor
claro,
no asiste,
claro,
pues
no,
tendrá
eso
que
sí es,
verse qué pasó.
Claro, si es renuente, pues eso sí evidentemente queda por fuera de la JEP. Pues prácticamente se volvería un disidente, digamos, de las FARC, si Iván Márquez evidentemente no se somete a la Jurisdicción Especial de Paz. Pero déjeme decir una última cosa cortica, Ricardo, relacionada con el primer punto que usted mencionaba, que es el tema ese del trámite, del cálculo de las mayorías, etcétera, que a mí me parece que por esa vía se abre la puerta de que reviva el acto legislativo famoso de las circunscripciones especiales de paz.
No entendí ese punto y por
es
eso
que,
no detallé mucho.
Recuerde usted que en el Congreso había la discusión de cómo se determinaba la mayoría absoluta, si era sobre el número de miembros que dice la Constitución que tiene o sobre los que están activos, digamos, porque hay unos que pierden la investidura y que hay silla vacía y ese tipo de cosas, o que se declaran con impedimentos y no pueden participar. Entonces, recuerde que en la circunscripción especial de paz hubo la discusión porque se aprobó con un mínimo que era distinto y faltaba medio voto según la Secretaría del Senado. El gobierno interpuso unas acciones que no funcionaron, pero esta decisión de la Corte le da la razón al gobierno. Con esta manera de calcular la mayoría, ese acto legislativo evidentemente se aprobó, y por ahí habría que ver cómo dice la sentencia, pero podría haber algún camino para revivir
al gobierno
las
circunscripciones anterior,
especiales de paz al gobierno anterior. Sí,
sí, claro, era el problema matemático de su momento, de que era que la mitad,
uh-huh,
más medio era la mayoría.
7:41 minutos.